Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puede sentar. Que Dios le bendiga esta noche. Damos gracias por la oportunidad que nos permite de poder reflexionar acerca de las bendiciones que Dios ha propuesto para su pueblo y cómo poder salir de este estándar de vida para poder comprender cosas que nuestra mente no entiende, proyectándonos hacia la eternidad. La verdad, hermanos, es que el sentimiento del Consejo Pastoral al escoger este tema es cómo poder salir y propiciar en cada uno de nosotros el poder salir del régimen materialista que estamos viviendo, en el cual todo es materia, absolutamente todo. ¿Cómo poder entender, hermanos, a través de una mente humana, cómo poder entender las cosas espirituales? Acá la palabra nos guía y nos orienta, y quisiera tratar de mostrar esta enseñanza en una forma práctica, de manera que cada uno de nosotros podamos proyectarnos hacia la eternidad. Nacemos en este mundo y nacemos como cualquier animal salvaje, sin pensamientos, sin sentimientos. Nacemos, imaginémonos a un ave que está dentro de un cascarón, dentro del huevo, y esta ave está encerrada, y él quiere salir a su exterior, pero no conoce el exterior. Esa ave está atrapada dentro de un cascarón, y ese cascarón no le permite ver nada, no le permite conocer nada de lo que está afuera, no sabe qué personajes hay afuera, no sabe si hay maldad, no sabe si hay luz, no sabe si hay oscuridad, no sabe qué hay afuera porque ha vivido adentro. Lamentablemente, el hombre nació con un sentimiento de parte de Dios, de un ser libre que conociera los aspectos espirituales. El pecado encerró al hombre dentro de un cascarón, ese cascarón se llama pecado, que está encerrado precisamente en la carne del hombre. Nacemos a este mundo, pero no conocemos absolutamente nada de Dios. Cada uno nacemos como pequeños animalitos salvajes. Ponía en algún ejemplo, en alguna oportunidad, nace un cabrito montés, nace una oveja, nace un chivito, y lo primero que hace es que brinca, corre. Nosotros no, como seres humanos estamos esclavizados a la madre, estamos esclavizados a una serie de cosas. El hombre está encerrado dentro de un cascarón y no conoce nada de Dios. La carta de presentación que tiene el mundo es ofrecer al hombre materia. El hombre, el mundo, lo único que puede ofrecer al hombre es materia. Aquí te ofrezco éxito, aquí te ofrezco placer, aquí te ofrezco victoria, aquí te ofrezco cosas bonitas que tiene la vida, mirá, oí, sentí, palpá. Cuando salimos de ese cascarón, salimos del vientre de nuestra madre, En el vientre de nuestra madre estábamos solos. No sé si hay gemelos, tal vez. Pero ahí estábamos solos. Ahí sufrimos los dolores de parto, ahí sufrimos el nacimiento solos, y te tengo una noticia, te vas a morir solo también. Porque no te puede llegar ni a tu esposo ni a tu esposa, no te vas a llevar tu familia, y la vida es simplemente una ocasión, una oportunidad para que tú logres encontrar la eternidad, porque todo lo que está en este mundo va a terminar. Cuando nosotros salimos de ese cascarón, empezamos a conocer, a husmear el mundo empieza a ofrecernos una serie de ofertas muy especiales. Empezamos a recibir cultura de parte de los padres, empezamos a recibir de parte de los amigos, empezamos a recibir de parte de la escuela, y empezamos a recibir que hay que tener éxito, que hay que ser alguien en la vida, que tengo que prosperar. Si tú no, tú cuánto tienes, cuánto vales. Si tú eres alguien por lo que tú tienes, este mundo va creando dentro de nosotros un sistema materialista. Y cada uno de nosotros queremos ser alguien en la vida. Yo estoy seguro, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros queremos ser alguien en la vida. En algún momento de nuestra existencia hemos luchado para estudiar, para esforzarnos en un trabajo, para tener mejores condiciones económicas, para poder salir del bulto, salir de la masa y poder presentarnos como gente superior. Gente que tenga un título, que tenga una condición académica especial, gente que tenga un estatus económico, y la gente queremos siempre tener algo más. El mundo seguirá ofreciendo cualquier cosa que podamos nosotros apreciar materialmente. Mientras el hombre está atrapado en ese huevo que es el materialismo, es imposible que conozca a Dios. El pecado entonces encerró la vida de los hombres, y cuando empezamos a crecer, no sabemos qué queremos. Pregúntele a un adolescente qué quiere, no sabe qué quiere. ¿Qué querés? Ah, yo quiero ser bombero, dice. ¿Y tú qué querés, mijo? Yo quiero ser policía. ¿Y tú qué querés? Ah, pues yo quiero ser doctor. Yo quiero ser licenciado. O sea, hay una mentalidad, pero es difícil encontrar. Le preguntaba a uno de mis nietos, mírale, ¿y tú qué quieres ser? ¿Quieres ser pastor? Lo voy a pensar, me dijo. Casi siempre nuestra proyección es hacia tener un éxito material. Y nosotros como padres estamos alimentando continuamente la mente y el corazón de nuestros hijos, porque también nosotros como padres de familia nos sentimos orgullosos de tener hijos exitosos materialmente. Continuamente se encuentra uno en la calle, y ¿qué tal, cómo está? Se encuentra con alguien, oh, aquí bien usted. Mi hijo se está por graduar en la universidad. Y fíjese que mi hijo ya va a tener un posgrado en la universidad. Y fíjese que mi hijo ahorita se va becado a Harvard. Cuando un padre de familia va a decir, ah, mi hijo es un siervo de Dios, y estoy formando en él un verdadero siervo de Dios? Es difícil encontrar alguien que encuentre un hogar, que encuentre personas a su alrededor capaces de poder negarles el materialismo e inducirlos a la vida espiritual. La verdad es que estamos en una encrucijada, y casi todos, porque no estoy en contra de la superación de ninguna manera, pero dedicamos cualquier cantidad de tiempo. Tú dedicas el tiempo a tus hijos en la escuela, y yo veo las madres que pasan horas haciendo tareas con los niños, se desvelan y están 5 horas, 8 horas en la escuela, pero para orar, solo empieza la oración y se empiezan a dormir. Para poder compartir la palabra de Dios, no hay tiempo, no hay oportunidad, y el poquito tiempo que llegan a la iglesia, llegan a hacer tareas los muchachos todavía. ¿Qué manifestación más tremenda la que el mundo aporta a nuestras familias? Qué difícil es poder hacerle entender a la mente del hombre que hay algo más que esto, que hay algo más grande que lo material,
Qué importante es que nosotros podamos hacerle conciencia a las nuevas generaciones que hay una esperanza mayor que lo material, que las metas materiales no son la vida. Qué importante es crear en estas nuevas generaciones, producto de esta fe y este ánimo, crear en las mentes de nuestros hijos y formar esos principios espirituales, no para este mundo, sino para la eternidad. Cuando cada uno de nosotros estamos en este mundo, debemos de entender de dónde venimos, qué estamos haciendo en este mundo y a dónde vamos. Cuando pregúntale a un profesional de cualquier calidad, y pregúntale qué piensa en su futuro, a usted, ahí estamos, yo simplemente quiero hacer más plata. Y ahí estamos. Un día me voy a morir y me voy al infierno. Y ese decir al infierno, ni siquiera cree en el infierno, porque si no, no hablaría de él de esa manera tan simple. Sabemos entonces, hermanos, que al poder empezar a escuchar la palabra de Dios, empezar a entender el plan de Dios a nuestra vida, empezamos a tener una nueva información y cada uno de nosotros empieza a alimentar su mente a través del conocimiento de las cosas espirituales. Dios tiene un plan, el mundo tiene un plan que es el plan materialista y todos vamos en el camino del materialismo. Todos queremos tener algo, ser algo, adquirir algo. Ahora viene Dios y te dice, no hombre, no ese es el camino, eso se va a terminar, eso se va a acabar. ¿Cómo cambiar la mentalidad? ¿Cómo cambiar en los hombres esa forma de pensar? Hermanos, no es fácil cambiar la mentalidad. Estamos dentro de una sociedad, vamos dentro de una corriente en la cual, hermanos, no se nota la corriente. Es una corriente amazónica en la cual hay una gran masa, multitudes de gente que van todos en el mismo sentido y no podemos apreciar el índice tan grande de materialismo que estamos manejando. No sabemos, el ser humano no sabe a dónde va. Simplemente va donde van los demás. Dios había establecido muchas cosas desde el principio, pero el hombre perdió la noción de lo espiritual. El hombre no puede entender lo espiritual porque no es espiritual. El hombre no puede captar lo espiritual porque no tiene sensores espirituales que estén activados. Viene Dios en su infinita misericordia y dice, bueno, este mi pobre hijo está hundido, solo de materia sabe. El hombre está hundido en delitos y pecados. El hombre está hundido en un sentimiento de pecado tan profundo que no logra ver. Dios decide un plan de salvación perfecto para sus hijos, para sus criaturas. Y a través de la obra redentora de Jesucristo, Dios quiere enseñarnos una nueva cultura. El Evangelio de Jesucristo consiste en cambiar mi mentalidad acerca de lo que es la vida. El Evangelio de Jesucristo consiste en menospreciar la vida material para poder entender las cosas espirituales. Hermano Edgar decía algo en la tarde, mis amados hermanos, si no morimos, no podemos nacer de nuevo. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar frutos. En la medida en que la palabra de Dios va entrando a nuestra mente, va entrando una modalidad de conducta en nuestra mente y empezamos a pensar, bueno, de verdad que sí hay que buscar a Dios. Pero eso no lo piensan los hombres. De verdad que puede haber una eternidad. De verdad que puede haber algo más que esto. Y empieza a despertarse quizás en el corazón de algunos de nosotros ese sentimiento de dejar lo material para proyectarme a lo espiritual. Al hablar de proyección, esto es bien difícil. Toda la gente tiene proyecciones en la vida. Pregúntale a cualquiera qué proyección. Yo cuando sea grande voy a hacer tal cosa. Yo cuando pase el tiempo o yo cuando tenga dinero voy a hacer tal cosa. Pero normalmente los hombres, todas nuestras proyecciones lo hacemos hacia lo material. Recuerdo el testimonio de un hombre, es Steve Jobs, es el creador de Microsoft. Este hombre es uno de los millonarios contemporáneos más distinguidos. Este hombre en el 2011 muere, está en agonía a los 56 años. Estaba con un cáncer del páncreas y estaba en el lecho de enfermo y se da cuenta que la vida no tiene sentido. Estaba dejando 7 mil millones de dólares de fortuna. Y estaba postrado en una cama, de hospital, y decía este hombre: tengo la capacidad para contratar los mejores médicos del mundo. Tengo la capacidad para contratar cualquier profesional de cualquier rango y pagarle lo que sea. Tengo la capacidad para mover todo lo que sea materialmente. Pero no tengo la capacidad para poder pedir un minuto más de mi vida. A sus 56 años, con 7 mil millones de dólares, deja de existir aquel hombre sin esperanza. Logró entender que habían valores diferentes, pero Dios no le reveló a Jesucristo. Dios no le reveló que la esperanza única del hombre estaba en una proyección que Dios había establecido. Los hombres buscamos nuestra propia proyección hacia el éxito. Dios quiere una proyección diferente. Dios ha propuesto en su corazón una meta diferente. El problema es que cada uno de nosotros no le ponemos todo el sentido a la palabra de Dios. Y no logramos profundizar, hermanos, en estas cosas en las cuales Dios quiere que nosotros profundicemos. En este pasaje que estábamos leyendo, precisamente acá en el libro de Hebreos, dice, nosotros también, teniendo, dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? ¿Cómo? Despojémonos. ¿Qué dice? De todo peso. ¿Y qué dice? Me llama la atención, Dios nos devuelve una mentalidad espiritual, y esa mentalidad espiritual nos hace ver las cosas diferentes. Dios en su palabra nos ha establecido un principio, y ese principio es poder despojarnos de todo peso y del pecado. Acá hay una revelación preciosa. Por tanto, nosotros también, los que Dios nos ha revelado su bendita palabra, tenemos una gran responsabilidad, y es que hemos entendido que el pecado es la causa de mantenernos en esa jaula del materialismo. Tenemos que entender que Cristo cumplió una función en la cruz del Calvario. Tenemos que entender que Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, que por su llaga hemos sido sanados, pero ahora que Cristo hizo su obra, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es ahora mía. Cristo ya murió ahí en la cruz. Él ya firmó ahí con su sangre el acta de los decretos a través de las cuales yo soy libre. Ahora, con este nuevo entendimiento de la palabra de Dios, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que dice que nos asedia. Miren, hermanos, la carrera no es fácil, la carrera es difícil. El pecado ahí está. Miren, todos ustedes tienen pecados que los asedian. Hermanos, cada uno de ustedes tienen tentaciones. Nosotros tenemos tentaciones. Los diáconos tienen tentaciones. Los subdiáconos tienen tentaciones. El asedio del pecado ahí está, pero simplemente cuando vayamos entendiendo que hay algo más grande, que hay algo diferente, que esto material que está aquí se va a terminar. Cada uno de nosotros debemos de obtener una nueva conciencia. Hermanos, este mundo se va a terminar. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no lo decimos todos juntos, hermanos? Este mundo se va a terminar. Este mundo se va a terminar. Amén. Y nosotros tenemos que trasladar ese conocimiento a nuestros hijos. Este mundo se va a terminar. Este mundo se va a acabar. Y saben ustedes que la gente lo sabe. Por eso quiere está vendiendo terrenos en Marte. Hay terrenos allá en la luna. Así que el hermano que no crea en la Biblia, vaya a comprar un terreno allá en la luna, hermano. Ya están a la venta. Ahí en Marte, si usted quiere, en poco tiempo ya va a haber oxígeno en Marte y se podrá vivir a Marte. El problema es que van a haber terrenos en Marte, pero usted se va a morir de todos modos a los 80, hermano, si bien le va. Cuando entendemos esto, habla la palabra y nos dice, ahora que ya entienden ustedes que Cristo murió, que hay una esperanza, ahora yo quiero que ustedes entiendan que este mundo no sirve para nada, que este mundo está feneciendo, que la naturaleza, que todos los recursos, que todo está terminado, que ya no hay esperanza, este barco se hunde, pero no queremos salir de ahí. Recuerdo una colonia, precisamente, estaban, que ya se hundía, hermano, ya aquella colonia estaba socavada por abajo. Llegó la autoridad y dice, miren señores, esta colonia ya no sirve, ustedes tienen que irse, yo me quedo aquí. No, mire, es que es mi casita, es que este es mi carrito, es que mire, es que aquí están mis cositas que yo he hecho toda la vida. No, tiene que salir de acá. Y llegó la policía y no salía de ahí la gente. Hermanos, una noche, una torrentada se llevó cientos de casas. Toneladas de lodo cayeron sobre aquella casa. ¿Y dónde quedó la casita? Ni ellos quedaron vivos. Dios quiere enseñarnos, hermanos, que nuestra proyección, porque ¿qué significa proyección? Proyección quiere decir que yo tengo que cambiar mi proyecto de vida. El proyecto es lo que yo voy a hacer en la vida, lo que yo pretendo en la vida. El proyecto es lo que yo, la meta que yo quiero alcanzar, que ahora es la meta que yo deseo, que a dónde quiero llegar. La pregunta, amados hermanos, esta noche, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Pero tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestros proyectos. Tenemos que cambiar la ruta. Tenemos que cambiar la forma de vida. Tenemos que cambiar nuestra cultura. Tenemos que ser diferentes a la demás gente. Mi amado hermano, tú eres un ser diferente a todos los seres de la humanidad, porque la humanidad no conoce a Cristo y tú le has conocido. Cuando hablamos de proyecto de vida, cada hombre se hace su propio proyecto de vida. Y los hombres proyectan su vida bajo el aspecto material. La iglesia del Señor, la cual ha adquirido el conocimiento de Dios a través de su palabra, ha entendido que hay metas diferentes. Ha entendido que hay algo más por lo que luchar, que la muerte no termina la vida, sino que en la muerte empieza la vida. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mentalidad, tenemos que darnos cuenta que nada de lo que está aquí en este mundo va a permanecer. Se va a terminar. No hay nada que vaya a quedar bien. Y lo vamos a leer precisamente. Entonces, el hombre, hermanos, que ha logrado entender estas cosas, empieza a cambiar su forma de vida. Su mentalidad tiene que cambiar. A veces dice, sí, amén, amén, amén. Pero no hay cambio de vida. La pregunta es, ¿qué cosas has dejado por Cristo? ¿Qué cosas hemos dejado? ¿Será que tus proyectos han cambiado? No, hermano, si los hermanos están planeando cómo irse a los Estados Unidos, hermano. A estas alturas, hermanos, hermanos que tienen 4 o 5 hijos, proyectándose a cómo tener un viaje a Estados Unidos, quedándose endeudado. Esos son sus proyectos de vida. ¿Por qué no han logrado entender que Dios tiene algo más? Que Dios puede proveerte de todas tus necesidades aquí en donde tú estés. Que tu proyecto de vida tiene que estar basado en la fe de Jesucristo. Es importante entender que muchos de nosotros filosóficamente creemos en un Cristo, pero no nos proyectamos a la eternidad. Seguimos proyectados acá. Y es interesante porque quizás uno puede, como decía en la tarde, puede sentirse así como grupo, vamos en la iglesia y vamos adelante, y uno se siente animado y quizás con bulla y vamos adelante, ¿dónde está Santa Lucía? ¡Ah! Grita, pero la salvación es personal. Por eso aquí nos dice proyectándonos a la eternidad. ¿Cómo dice la enseñanza? proyectándome yo. Amén. Yo. Eso quiere decir que mi proyecto de vida tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar mi proyecto de vida. Si yo creo de verdad que este mundo se va a terminar, si yo creo de verdad que el materialismo es el fracaso más grande que tiene el hombre, que si yo entiendo que el materialismo me va a llevar al infierno, si yo entiendo que el pecado junto con su materialismo va a ser mi destrucción, y yo creo que hay una esperanza allá, bueno, ¿qué esperamos? Hermano, fíjese que ahí en el centro pasa una falla. Hermano Mario Tayún ya la vio el día que estaba trabajando acá. Hermano Tón. Y se va a abrir la tierra ahí. Ah, sí, ¿verdad, hermano? Sí, yo creo que sí, hermano. A mí ya me habían dicho también, ¡muévase de ahí! Porque la tierra se lo traga. No sé si me explico, hermano. En el proyecto de vida, yo necesito, al creer, yo necesito actuar. Amén, hermano. En mi proyecto de vida, no hay que hacer solo proyectos tipo gobierno, hermano. Si usted viera los proyectos políticos, hermano. Ahí están, hermanos, aquellos proyectos, y otro proyecto, y el Congreso firma otro proyecto más. Pero no hay acción, hermano, en lo absoluto. Muchos de nosotros nos proyectamos muchas cosas en nuestra mente. Hermano, ahorita viene el año 2020, yo voy a bajar 50 libras. Pero no quiere dejar la Coca-Cola. Hermanos, yo este año que viene, yo voy a buscar a Dios de todo corazón, pero tienes planificado irte de viaje a Estados Unidos a trabajar 12 horas diarias, 18 horas diarias. Tus palabras son una cosa, pero tu proyección es otra. La proyección entonces es el proyecto que yo tenga de aquí para allá. Para poder realizar un proyecto, yo tengo que caminar hacia un lugar determinado. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a manejar bicicleta? Levanten la mano. ¿Ah? Bueno, ¿saben cuál es el secreto? Y se van a acordar ustedes de su abuelo, porque mi abuelo me enseñó eso. Mira, mi hijo me dijo, vas a aprender a manejar bicicleta, pero te doy un consejo. Solo mira para adelante, no mire la llanta. Solo mira la llanta. Si tú miras la llanta, te vas a quebrar la cara. Pero si tú miras adelante, seguro que vas a andar. Total, que uno siempre mira la llanta, hermano. Y ahí va una en la bicicleta. Y lo que mire la llanta, hermano. Y cuando siente uno ya tiene la banqueta ahí. ¿O no es verdad? Ahí va. Miren, ¿quieres aprender a manejar bicicleta? No mires la llanta. Mira hacia adelante. Amén. Mira hacia la meta. Mira hacia donde vas a llegar. Si tú te abstraes de cualquier cosa y te le quedas viendo algo, te quiebra la cara. Pero yo me la quebré varias veces. Porque no miré la llanta y no miré más adelante. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos experiencias negativas en este camino. Porque quisiéramos entrar en el rango de los proyectos espirituales, pero seguimos caminando dentro del terreno material. Y entonces tenemos grandes frustraciones. Hermanos, yo le he pedido a Dios y Dios no me sana. Hermano, yo le suplicaba a Dios y Dios no me oye. Hermanos, ¿cuántas veces yo le he dicho a Dios, Señor, quítame este dolor, quítame esta enfermedad, y Dios no me oye? Es que Dios sí te oye. Lo único es que tú no has entendido que el Evangelio de Jesucristo no consiste en que te sane esa enfermedad. Hoy, oyendo el testimonio de nuestro hermano Celso Pastor, a mí me partí el corazón. Tal vez no todos lo conocen. Hermano Sexo Pastor, ahí está sin un pie. Y lo digo para la gloria de Dios. Y no está sin un pie porque se lo quitaran. Se le carcomió de la gangrena que le provocó la enfermedad. Recuerdo que llegamos con él hace como 2 meses. Celso, te quedan 2 caminos. O confías en Dios o te quitas el pie. Hermano, yo voy a confiar en Dios. Y aquello, con el perdón de mi amigo, amado hermano y amigo Celso Pastor, aquello apestaba, hermano. apestaba, literalmente no se podía estar cerca de ese cuarto. ¿Y por qué pensás de esa manera? Porque yo tengo una esperanza, me dijo. Yo voy para el cielo, me dijo. Con pie o sin pie, mi proyecto es ir a la eternidad. No me importa, hermano, si Dios me sana o no me sana. No importa, vas a sufrir dolor, Celso. No importa, de todos modos, un día yo voy a morir. Y me enseñó tales lecciones, hermanos, a mí, en lo personal. Hermano me dice, ¿y si yo amputado de la pierna, voy a vivir 2 años más, 3 años más? De todos modos me voy a morir. Yo quiero confiar en Dios. Porque yo creo que Él me va a salvar, Él me va a sanar. Y amado hermano me dijo, gracias por todo lo que hacen por mí, gracias. Mira, mira Celso, no te preocupes de nada. Ahí está la solución, la que tú quieras. Tú eres libre, no te estamos obligando a nada. ¿Cuál es tu decisión final? Yo voy a confiar en Dios. Eso es proyectarme a algo. ¿Me entienden, hermano? Sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos un evangelio condicionado. Si Dios sana a mi hijo, yo te voy a servir, Señor. Pero, ¿y qué? Dios está muriendo, entonces, para que tú le sirvas. No, hombre, si servir a Dios es un privilegio, hermano. Es que mira, Dios mío, si tú me haces este milagro, mira, Señor, mira, me voy a entregar a ti. ¡Entrégate sin milagro! Porque tú eres el que tiene la necesidad. El problema es que no tienes proyección. El problema es que tú estás viendo, y muchos, la verdad, muchos de los que estamos aquí esta noche, estamos aquí porque recibimos alguna sanidad, porque recibimos algún beneficio de Dios, porque de alguna manera, tal vez mi hogar, para salvar mi hogar, para salvar mi matrimonio, para salvar mi familia, para que la sociedad esté bien, para que yo esté tranquilo por un tiempo, yo estoy aquí en la iglesia. Si tú piensas de esta manera, es porque no tienes una proyección. Cuando tú entiendes esta proyección, van a venir problemas. Y dice entonces, aquí en el libro de Hebreos donde estamos, por tanto nosotros, también tan derredor nube de testigos, despojémonos, ¿qué dice? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. He contado algunas aventuras de muchacho en la cual yo subía volcanes. Me fascinaba subir volcanes. Es algo tan, tal vez uno cuando está joven, pues le gusta tener un espíritu de aventura. Qué difícil es la última parte de un volcán. Cuando uno va ascendiendo, es algo emocionante, cuando hay bosque y ahí está fresco y uno iba con su gran mochila. Recuerdo de que una de las primeras aventuras para poder subir un volcán, me compré una mi mochilona que venía desde aquí hasta aquí, hermanos. Y ahí llevaba, hermanos, de todo. Llevaba ollas, llevaba unas estufitas, miren, un montón de latas, comida enlatada. Y miren, y solo para levantar esa mochila, hermano, ¡hala! Bueno, y vamos al volcán, pues. Hermanos, y me dice alguien, vos... Y éramos como 6 los que íbamos. Y yo, y otro compañero, y yo los que más pesada llevamos la mochila. Y nos dice, vos mirá, esa mochila que llevas no te va a servir. ¿Por qué? Pesa mucho. ¿Y qué con eso? No vas a llegar. ¿Ah, cómo que qué? Mano, sí, yo tenía como 2 meses de estar entrenando, mano. Subiendo gradas, bajando y qué, brincando, hermano. Yo me sentía, hermanos, como un atleta. Yo digo, yo subo ese volcán. Pues, hermanos, necio, y ahí va, pues, sale la expedición, y vamos con semejantes mochilas todo para arriba. Y el guía de nosotros, hermanos, llevaba su chiridisco en la mano nada más, un su tecomate aquí, hermanos, iba livianito, livianito. Mira, Arévalo me dice, deja tu mochila, deja lo que tenés ahí. Ah, no, lo que te va a servir allá arriba. No te va a servir, hombre. No vas a llegar. empezamos a subir ya la parte más complicada, donde ya no hay hierba, ya no hay plantas, ya no hay árboles y todo es arena. Subimos 3 pasos y regresamos 2. A subir 2 y otra vez para abajo. Hermanos, y entonces me acordé de mi amigo. Y empecé a tirar mis sartenes, hermano. Y empecé a tirar mi estufita. Y empecé a tirar, hermanos, todo lo que tenía. Hermanos, y resulté solo con mi sleeping doblado aquí a la cintura. Pero ¿sabe qué? Llegué a la meta. Por eso la palabra aquí dice, claro, dice, despojémonos. Este es algo voluntario. Si tú te has proyectado hacia la eternidad, si tú te has proyectado dentro de ti para poder llegar un día a estar con Dios, si tú has entendido de verdad la palabra de Dios y entiendes que este mundo va a pasar y entiendes que todo va a ser destruido y entiendes de verdad, no aquí, sino aquí, aquí y aquí y aquí, entonces te proyectas. Pero el que no entiende no logra entrar del dicho al hecho. Sí, yo quiero ir. Y miren, hermanos, y la gente está llena de muchos proyectos en su vida. Pero los proyectos no te van a salvar. Los proyectos te van a amarrar en tu mente, pero no te van a salvar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, como dice, con paciencia. A veces uno, de joven, uno es demasiado impulsivo, hermano. Y cuando hay que ir a correr una carrera de maratón, yo recuerdo cuando estábamos ahí estudiando que teníamos unas carreras de maratón, hermano. Uno lo que salía disparado, hermano. No, hombre, yo miraba que los mejores salían despacio, mire, hermano. Con paciencia. Hermanos, a las 2, 3 cuadras uno ya estaba terminado, hermano. Y pasaba aquel diciéndole, Dios, corramos con paciencia. Necesitamos entender que el camino de Dios van a haber pruebas, van a haber dificultades, que tenemos que despojarnos de muchas cosas. Muchos de nosotros, hermanos, somos igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una proyección que Dios le había dado, y la proyección era ¿qué? ¿Cuál es la proyección de Israel? La tierra prometida. Ese era el proyecto de Dios para Israel. Y la gente se emocionó cuando llega Moisés, y bueno, yo los voy a liberar, y Dios me ha dado a mí esto y lo otro, y el pueblo de Israel emocionado, y vamos, y qué sé yo. Pero empiezan los problemas, la comida no era igual, las condiciones no eran iguales, había ciertas limitantes en el desierto, y hermanos, el pueblo de Israel nunca se proyectó hacia la tierra prometida. En la mente de Israel no estaba realmente la meta, estaba la bulla, la algarabía. Hermanos, las iglesias están llenas, estamos ante un mundo en el cual las mega iglesias están ocupando, hermanos, lugares preponderantes dentro de la sociedad. Y ahí van emocionados, como aquellos 2 millones que salen de allá, hermanos, de Egipto, y salen al desierto. Pero en el desierto empiezan a caer postrados. Dios quería que el pueblo entendiera su proyecto, pero no lo pudo entender. Dios tuvo que prolongar. Dios quiere prepararnos, hermanos, para que nos proyectemos verdaderamente. Recordemos que cuando Dios preparó a Moisés, ¿cuántos años tardó Moisés para prepararse en el desierto? 40 años. Amén, hermano. Y luego, hermanos, viene el pueblo de Israel y tenía que viajar 40 días por el desierto. A causa de no estar bien claros en su proyección, empiezan a discutir porque estaban contaminados, hermanos, y automáticamente Dios le dijo, ah, bueno, van a necesitar 40 años para que se les vaya esa mentalidad material y aprendan a depender de mí. Hermanos, hemos venido a la iglesia del Señor y aquí estamos en el desierto. Aquí hay pruebas, aquí hay dificultades, pero ¿cuál es tu proyección? Así como para el pueblo de Israel la proyección era la tierra prometida, también para nosotros hay una tierra prometida, pero no en este mundo, sino que hay una proyección hacia la eternidad. Es la inmortalidad, Es aquel sentimiento de eternidad que Dios ha puesto en la mente de los hombres. En la iglesia vamos a pasar 40 años sufriendo pruebas. Aquí hay escorpiones, hermanos, que nos van a atacar. Aquí hay gente malvada que nos va a hacer dudar. Aquí hay enfermedades, aquí hay frustraciones. Aquí hay cosas, hermanos, que nos van a hacer dudar muchas veces. Pero tenemos que pensar, no, yo tengo algo mejor. Hay algo en lo que yo quiero proyectarme. Yo necesito llegar al final de la meta. Nosotros caminamos en este mundo muchas veces sin metas. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo dice, hermanos? Puestos los ojos en la llanta de la bicicleta. ¿Ah? Es que, hermanos, el ejemplo, la meta está allá. La meta se llama Jesucristo. Amén. Cristo está, ¿en dónde está Jesucristo? Sentado a la diestra del Padre. Amén. Yo quiero llegar allá donde está Jesucristo, a la diestra del Padre. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres llegar a ese lugar? Entonces no debes de perder la visión. No debes de haber distractores. Despejemos de todo peso y de pecado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, ¿qué dice? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y qué pasó? Y se sentó a la diestra. Dentro de la iglesia, hermanos, hay mucha gente que está arrepentida, pero no convertida. Dios a través del tiempo ha traído a los hombres a que tengamos conciencia del pecado, de la maldad. Y eso se llama, y nos arrepentimos. Se activa la conciencia y empezamos a pensar, activamos la conciencia, nos empezamos a sentir mal y luego nos arrepentimos. Pero no damos el otro paso. El mensaje de Jesucristo, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesucristo fue arrepentidos y ¿qué? Y convertidos. El arrepentimiento es provocado por Dios en nosotros, a través de la conciencia de pecado, pero luego, en la conversión, es a través de los pasos que yo doy, por esa administración que tenemos del Espíritu Santo. En la medida en que yo actúo, en la medida en que yo me muevo, Dios va a actuar en mi vida. Si tú no te mueves, Dios no va a hacer nada. Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Dios ya hizo su obra perfecta. Ya te mostró cuál es el camino, ya te mostró que Cristo está a la diestra del Dios Padre allá en los cielos, ya te proyectaste tú a ese lugar. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros entendemos esto, tenemos que luchar, hermanos, porque la verdad estamos en graves problemas. Nuestros hijos están mal orientados porque no hemos sido capaces de poder enseñarles a través de una enseñanza firme, porque nosotros mismos estamos atrapados. En 2 Pedro 3:10 hay un pasaje bien dramático acerca de lo que le espera al mundo. 2 Pedro 3:10. Amén. Dice, pero el día del Señor, ¿qué dice? Vendrá, ¿qué dice? Como ladrón, ¿cuándo? En el cual, ¿qué dice? Los cielos pasarán, ¿qué dice? Y los elementos ardiendo, ¿qué dice? Y la tierra y las obras que en ella hay. ¿Cómo interpretamos eso, hermano? ¿Ah? Ahí junto con el fuego, ahí se ve tu casita, por la que luchaste toda tu vida. Ahí se va a ir toda tu vida que invertiste en aquel lugar, ahí va a ser destruido. Dios quiere hacernos entender, hermanos, que tenemos que morir acá para poder proyectarnos hacia allá. Si no hay muerte aquí a mis pensamientos, a mi cultura, a mi forma de vida, si no logro entender que tengo que dejar cosas para seguir adelante, hermanos, nunca voy a proyectarme hacia la eternidad. Pero la tierra va a ser destruida. ¿Y qué vamos a hacer? La tierra va a ser quemada. ¿Y dónde queda la esperanza? ¿Dónde quedaron los 7,000 millones de Steve Jobs? ¿Dónde queda tu carrera universitaria? ¿Dónde queda tu finquita? ¿Dónde queda todo el esfuerzo de tu trabajo? ¿Dónde quedan tus pertenencias? Tenemos que enseñar esta nueva cultura a nuestros hijos. Tenemos que autoeducarnos dentro de ese principio. Tenemos que entender, hermanos, que esto no tiene valor. Y dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas, ¿qué dice? Han de ser, ¿qué dice? ¿Cómo no debéis vosotros andar? ¿Qué dice? En santa y piadosa manera. ¿Y qué dice? Esperando. ¿Y qué dice? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, ¿qué dice? Siendo quemados, ¿qué dice? Se fundirán. ¿Pero qué va a pasar con los que estemos proyectados a la eternidad, hermano? ¿Ah? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? ¿Quieres seguir haciendo plata? ¿Quieres seguir dedicándole más tiempo a esta vida? ¿Quieres invertir más de ti en este mundo? ¿De qué sirve, dice la palabra, que el hombre cosechara el mundo si pierde su alma? Qué importante, hermanos, es que logremos entender esa conciencia que debe crearse, no solo en ustedes los adultos, sino que en cada uno de sus hijos puedan culturizarlos en base a la cultura de Jesucristo. El Hijo del Hombre dice, las zorras tienen nidos. ¿Y qué dice? ¿Y las aves qué? Pero el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Proyectarse a un estilo de vida diferente no quiere decir, hermanos, que andemos como pordioseros. No es esa la idea. Jesucristo tenía una túnica muy valiosa, solo que no vivía para la túnica. Tú puedes tener algo material, pero no vivir para ello. Tú puedes trabajar. Hay gente que vive para trabajar, no trabaja para vivir, sino vive para trabajar. Y está afanado dentro de ese espíritu y no logra salir de ese cascarón que está ahí del materialismo, no logra salir a la luz del Evangelio, no logra encontrar la nueva alternativa en la cultura de Jesucristo. No logra entender, hermanos, que todo esto se va a destruir y que todo va a quedar vacío. Servimos, hermanos, a los ídolos de este mundo que nos ofrecen placer y muchas cosas más. Dice la palabra de Dios que el que sirve diligentemente a otros dioses es atravesado de muchos dolores. Muchos de nosotros, hermanos, llegamos a amar tanto a alguien, idolatrar tanto a alguien, y al final nos traiciona. Le ponemos esperanza a un negocio y quiebra el negocio. Le ponemos amor y dedicación a las cosas y terminamos traicionados. ¿Cuántos hombres no han entregado su vida por una mujer? Y les han dado todo. Así decía un hermano. Mire, hermano, he cometido el peor error de mi vida, me dice. Amé tanto a mi mujer que le di todo, hermano. Y le di trajes, vestidos de 200, 300 dólares. Y mire, hermano, y le di todo lo que pedía. Le compré carro nuevo, le compré esto, le compré el otro. ¿Y sabe qué me hizo? ¿Ah? Se fue con otro hermano. Cuando nosotros tratamos de servir, hermanos, a otros ídolos, a servir a otras cosas que no son dioses, que no son Dios, vamos a ser atravesados de muchos dolores. Pero los que estamos proyectados a la eternidad, dice el versículo 13, pero nosotros, ¿qué dice? Esperamos, según que dice, hermano, ¿cómo haces tú para creer en las promesas de Dios? ¿Ah? ¿Qué necesitas? Fe. Amén, hermano. Fe. Y Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Tú tienes que creer en Jesucristo, tienes que oír la palabra de Dios, porque por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. En la medida, hermanos, en que tú recibas más palabra de Dios. Hermanos, preferimos oír, hermanos, cualquier cosa ahí en la radio, en la televisión, estar recibiendo información ahí del mundo, hermanos. Empezamos a dar, mi hermano, no oiga noticias, hermano, de este mundo, no oiga. Hermanos, hay hermanos que tienen, hermanos, una mentalidad de estar oyendo noticias, de estar oyendo las cosas de este mundo, de estar oyendo reportar. Hermanos, el tiempo que tú debes a esas cosas, ocúpate en la lectura. Así le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, en lo que yo veo, ocúpate en la lectura. Cada uno de nosotros debemos de cambiar nuestro estilo de vida. Si tú tienes una proyección hacia la eternidad, tienes que cambiar tu estilo de vida. Si tú no das pasos a la eternidad, no vas a llegar a la eternidad. Tienes que considerar, cuando hay un proyecto, bueno, este es el proyecto. ¿Qué necesito para el proyecto? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que hacer para poder seguir en este proyecto? La pregunta es, ¿qué hemos dejado? ¿Qué es lo que está estorbando tu corazón? ¿Qué es lo que está estorbando tu vida? ¿Cuáles son las ideas que tienes? Yo te pregunto, amado hermano, en esta noche, ¿qué más esperas de este mundo? ¿Qué más esperas? Recuerdo un hombre, un compañero, me dijo, mira, me dijo, yo me jubilo a los 50 para vivir feliz. Me voy a jubilar hasta los 70, me dice. Y así voy a estar feliz y gozando de esto. ¿Qué? A los 45 estaba grave en el intensivo, hermano. ¿Qué más esperas de la vida? ¿Cuáles son tus proyectos para esta vida? ¿Qué buscas más? ¿Dinero? ¿Para dejar después a tu mujer mal parada y a tus hijos? ¿Porque te fuiste con otra? ¿Qué más esperas? ¿Más títulos? ¿Y qué vas a ganar? Dime. Hermanos, pero si los que hemos estudiado, al final somos criados de los que tienen la verdadera plata, y ahí estamos, hermanos. Solo que un poquito mejor pagados y ahí estamos, pero seguimos siendo empleados de otros. ¿Qué más quieres en la vida? Dime. Analiza esta noche, porque esa es la intención del consejo pastoral. Analiza dentro de tu corazón qué mal le puedes arrancar a la vida. Analízalo. ¿Qué más te puede dar? Un poquito más de dinero. Te lo vas a gastar en algo. Un poquito más de placer. Te va a costar caro, porque la vida te lo cobra. Un poquito más de qué. De amor, ¿de quién? ¿Qué más quieres buscar en la vida? La vida ya no te puede dar nada. Los que hemos entendido este camino, hermanos, tenemos que entender que la vida ya no nos puede dar nada. Piensa tú dentro de ti mismo. ¿Qué le puedes arrancar ya a este mundo? Y si se logras arrancar, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué harías con $1,000,000 tú esta noche? ¿Ah? ¿Qué harías con $1,000,000 esta noche? A ver. Imagínate por un minuto, ¿qué harías con $1,000,000? ¿Estarías aquí, hermano? No, hermano. Lo menos estarías por allá, por Medio Oriente o por cualquier lado, menos aquí. Pero nosotros esperamos, según las promesas, ¿qué dice? Cielos nuevos. ¿Y qué dice? ¿En los cuales qué dice? ¿Qué, hermano? ¿Qué anhelamos, hermano? Perdón, hermano, desilusiónese de este mundo. Uno tiene un título y saca otro y se queda igual. Uno tiene un placer y el otro día se amanece frustrado porque se falló a sí mismo o le falló a alguien. ¿Qué más podemos pedir, hermano? Qué importante es que tú reflexiones y empieces a proyectar tu vida hacia algo mayor. Pero es una decisión personal. Esta decisión no tiene que ser de la iglesia. Dios ha puesto en el corazón de nosotros, hermanos, un espíritu de eternidad, un sentimiento de eternidad. Allá adentro. Hermanos, el único ser que cree que hay un cielo es el hombre. Amén. No hay cielo de gatos, hermano. Imagínese un gato, yo voy al cielo de los gatos. No, hermano. Un perrito, yo voy al cielo de los perros. No hay ningún animal, no hay ningún ser creado que tenga la conciencia de eternidad. Dios ha puesto, y eso dice precisamente en el libro de Eclesiastés, Dios ha puesto en usted un sentimiento de eternidad. Y es que, aunque pequemos, sabemos que hay algo malo, hay algo que no está bien. Aunque hagamos cosas negativas, sabemos que hay algo, sabemos que hay un Dios, siempre lo supimos, y ahora más que nunca, arrepentidos y convertidos, dice el Señor, yo tengo algo mejor para ti. Qué importante es entender la palabra y poder asimilarla. El hombre a través de esos sentimientos ha hecho muchas cosas negativas, y las cosas no han cambiado, y el Señor Jesucristo dice en el libro de San Lucas 9:23, porque hay condiciones que son importantes para nuestra vida espiritual. Amén. San Lucas 9:23 dice, amén, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo, hermano? ¿Ah? Es negarse a mis deseos, es negarse a lo que yo quiero, es que yo quiero esto, pero aquello es mejor y me voy a abstener de esto para tener aquello. ¿Amén, hermano? Es como usted diga, bueno, yo quiero comprarme esa motocicleta, lo quiero comprar. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a empezar a ahorrar y voy a evitarme de algunas cosas para poder tener aquello que es como meta. Si nosotros hemos encontrado esta meta, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Tome su cruz. Muchos de nosotros dejamos tirada la cruz. ¿Y qué dice? Cada día. ¿Cuál es tu cruz, hermano? ¿Ah? Mi mujer me va a decir, mi marido van a decir, hermano, cada quien tenemos nuestra cruz, hermano. Cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz. Un compañero de trabajo, una mala esposa, unos malos hijos, etcétera. Todos tenemos una cruz, pero tenemos que tomar nuestra propia cruz. Y no debemos de protestar con ella, es parte del negocio. Y sígame. Porque todo aquel que dice que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? Este, ¿qué dice? La salvará. Hermanos, ese es el negocio. El evangelio es un negocio. Yo te digo, mira Juan, dame tus zapatos. Ahora, hermano, es que me voy a quedar sin zapatos. Sí, yo te voy a traer mañana unos de Italia. Y esos zapatos andan solos. Y esos zapatos, mira, Juan, son, mira, lo último que hay. Y si tú me crees, ¿qué vas a decir? Ah, pues me quito mis charrangas estas y espero mañana. Pero si no me crees, ¿qué decís? primero quiero ver aquí los de Italia. No, es que el negocio es por fe. El Evangelio es así. Cristo nos está ofreciendo cosas maravillosas. Nos está ofreciendo la eternidad, pero tengo que entregar mi vida. ¿Quieres entregar tu vida o no? ¿De verdad? Pero este es un compromiso. Es fácil decir amén, pero cuando empiezan las demandas, cuando encontrás en tu esposa tu peor enemigo, cuando encontrás en tu esposo el primer enemigo, porque dice la palabra que los peores enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de tu propia casa. Mira, desde que estás metido en esa iglesia, desde que estás ahí, mira, ya no ves esto, ya no ves lo otro, yo me voy con mi mamá. ¿Sí? No es fácil. Cada uno de nosotros tenemos una cruz muy particular, muy especial. El negocio es así. Y en la entrega es voluntaria. Dios no te quita nada. Cuando llega Dios con Abraham y le dice, mira, Abraham, quiero que salgas de ahí, de la tierra, Dios de los Caldeos, le dice. Ahora, y deja tu tierra, y deja tu parentela, y deja todo, y yo te voy a llevar a un lugar que dice X o Y o Z, saber dónde es. ¿Y qué dice Abraham? ¿Ah? No sabía dónde iba, pero se proyectó a una promesa de Dios. Amén, hermano. Viene Abraham, hermano, y sale de su tierra. Ahí tenía su herencia material, porque hermano, Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, una ciudad en la cual él tenía su herencia, tenía ahí todo. Hermano, sus papás no eran gente mala, no eran delincuentes ni nada. Pero Dios le dice, deja tu tierra y deja tu parentela y te voy a llevar a un lugar que tú no sabes. Y le creyó Abraham a Dios. Amén, hermano. Y no le bastó a Dios esto, hermanos. Dios sigue probando la vida de Abraham. Llega el momento en que Dios bendice a Abraham, le da un hijo, el hijo de la promesa. Hermanos, Isaac era un hombre ejemplar, era un hombre de Dios, era un jovencito, hermanos, entregado, sumiso, obediente, era un buen muchacho. Y viene Dios y le dice, mira, dame a tu hijo en sacrificio. Yo me imagino qué pasaría en la mente de Abraham, hermano. ¡Ja! A Ismael le voy a dar, haber dicho. Porque Ismael era el hijo de la empleada. No, le dice Dios, al hijo que tú amas, a ese dame en sacrificio. Hermanos, viene Abraham y le cree a Dios. Y ahí va con el niño. Papá, ¿a dónde vamos? Por ahí, mijo. Solo jalá la leña, porque por ahí vamos. Hermanos, ¿será que Abraham estaba contento, feliz de la vida? No, hermanos. Pero estaba proyectado hacia algo mejor. Había una promesa, había algo que Dios le iba a dar. Abraham estaba seguro que Dios no se iba a burlar de él. Abraham estaba seguro que Dios quería que Abraham permaneciera por la eternidad. Algo pasaba en la mente de Abraham. Y dice que Abraham toma aquel niño y lo lleva al otro día. Y papá, ¿y aquí qué? Ponete ahí, hijo, le dijo. Hasta que llegue el momento, hermanos, en que Abraham levanta la mano con aquel puñal para sacrificar a su hijo. Y Dios le dice, no, tranquilo, Abraham, aquí estamos. Esa fe, hermanos, de Abraham le fue contada por justicia. Y esa fe y esa decisión es que tomó Abraham, los hace llamar el padre de la fe. Amén, hermano. Por eso, hermanos, en este camino tenemos que ser probados de muchas maneras. Muchas veces tenemos que dejar muchas cosas, hermanos. Yo he tenido que dejar a mi familia. Hermanos, y no digo, la dejé, ¿y qué? No, hermanos, claro que duele. He tenido que dejar a mi familia, a toda mi familia. Hermanos, mi familia consanguine, mi familia de sangre, por ahí está. No piensan respecto a la fe que yo creo. No aman los principios y valores que yo amo. Y Dios me trajo acá. No tengo a ningún familiar. Gracias a Dios, los tengo a ustedes. Dice la palabra, no hay quien ha dejado padre, madre, hijos, casas por mí, que no tenga 100 veces más en este mundo. ¿Y qué más? Y la promesa de una vida eterna. Yo no estoy diciendo que mi familia sean criminales. No estoy diciendo que mi familia sean gente perversa, no, quizás son religiosos. Pero simplemente hay cosas que Dios de alguna manera nos muestra. Hay cuestiones que estorban nuestra vida espiritual. Hay cosas, hermanos, que estorban nuestra proyección. Y tú tienes que entender que hay cosas que tienes que dejar de alguna manera, aunque no sean muy malas. Aunque no sean dramáticamente malas, tienes que dejarlas. Simplemente porque tienes que seguir tu ruta. Porque tienes que dejar, en ese ascenso al volcán, tienes que dejar las ollas, las sartenes. Tienes que dejar todo aquello, aquel peso, aquello que te impide, quizás el humanismo de una sociedad que quiere manipular tus sentimientos. No, mi hijo, mejor quédese conmigo esta Navidad, ¿verdad? Y muchos de nosotros vendemos nuestras convicciones, hermanos, haciéndonos a la familia, haciéndonos a los compañeros de trabajo, haciéndonos a las instituciones que no están nada que ver con Dios. Acá, hermano, dice entonces, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Cuál es tu proyección en la vida? Yo quisiera que por un momento meditaras. Ese es nuestro sentimiento este año, 2019. ¿Cómo está tu situación personal? ¿Qué mal le puedes arrancar a la vida? ¿Por qué no inclinas tu rostro esta noche? ¿Y analizas qué hay ahí en tu vida? ¿Qué tal si viene la gangrena? ¿Qué tal si viene la enfermedad? ¿O qué tal si mueres esta noche? ¿Qué más esperas arrancarle a la vida? Medita por un momento, cierra tus ojos, inclina tu rostro. ¿Qué más quieres? ¿Más dinero? Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué más quieres? Más bienes, aumentan tus bienes, aumentan tus obsesiones, aumentan los envidiosos. ¿Qué más quieres? Ser más profesional. ¿Y qué ganas? ¿Qué más quieres en la vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu proyección? ¿A dónde quieres llegar? Qué importante es que esta noche tú te pares en el camino, y yo también, y podamos decirle, Señor, yo quiero ir a la eternidad. ¿Cuántos de nosotros queremos ir a la eternidad? Quizás hay cosas que necesitas cambiar. Yo sé que Dios te está hablando esta noche. ¿Cuál es tu proyección de vida? ¿Piensas que vas a vivir 20 años, 40 años? No hay plazo que no llegue. Ni fecha que no se acerque. Los plazos se cumplen. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cuál es tu proyección? ¿Quieres decirle esta noche, Señor, yo quiero proyectarme a la eternidad contigo? Yo quiero estar con Jesús el resto de la eternidad. Si tú quieres decirle, Señor, yo quiero estar el resto de la eternidad contigo, yo te invito a que tú te pongas de pie esta noche y se lo digas de todo corazón, Señor. Yo quiero estar contigo en la eternidad, Señor. Quiero, Señor, heredar, Señor, esas promesas. Esa tierra prometida espiritual, Señor, que una vez le ofreciste a tu pueblo Israel, Señor. Haz morir, Señor, lo terrenal en mí. Hazme una nueva criatura, Señor. Haz morir, Señor, mi carne, a mis deseos. Cambia mis proyectos, Señor, en esta hora. Cambia mis pensamientos, Señor. Cambia mi mente, Señor. Quiero estar contigo en la eternidad, Señor. Quiero proyectarme personalmente, Señor, hacia la eternidad contigo, Señor. Quiero imaginarme, Señor, estar delante de tu presencia, Señor bendito, donde tú serás el sol, Señor, donde ya no habrá necesidad de sol, porque tú serás la luz, Señor, donde tú enjugarás, Señor, toda lágrima, Señor, en donde ya no van a haber pobres ni ricos, en donde no van a haber tontos ni inteligentes, donde no habrán sabios en su propia opinión, en donde tu presencia, Señor, será suficiente, Señor, para iluminar y guiar la vida, Señor, por la eternidad, Señor. Clámale ahí donde estás. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero llegar a la eternidad. Quiero estar contigo en tu presencia, Señor. Entrégale esta noche tu obstáculo al Señor. Tú que conoces cuál es tu obstáculo. Tú que conoces cuál es la barrera que no te deja llegar a la eternidad, que no te permite dar pasos a la eternidad. Renuncia a esta hora y dile, Señor, renuncio, Señor, a toda barrera humana, Señor bendito. Renuncio, Señor, a todo aquello que me impida estar en tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya, bendito eres, Señor. Clámala ahí donde estás, con todo tu corazón. Si quieres proyectar de verdad tu vida, tienes que pensar que necesitas morir, que necesitas entrar en una dimensión diferente, que necesitas vivir en una forma diferente. Padre bendito, gracias. En esta hora, Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Sabiendo, Señor bendito, que tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ministra, Señor, cada alma, Señor. Ministra, Señor, cada corazón, Señor. Quita todo obstáculo, Señor, de nuestra vida, Señor, para que podamos correr con paciencia, Señor, esa carrera, Señor, que hemos iniciado, Señor, rumbo a la eternidad, Señor. Haz, Señor, de nosotros, Señor, seres, Señor, que anhelemos tu presencia, Señor bendito. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor bendito. Te alabamos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, bendito. Porque nos has puesto, Señor, delante de nuestros ojos una ruta diferente. Porque nos has hablado de muchas maneras, Señor. Y tu misericordia permanece aún sobre tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, bendito. Gracias, Señor.